Les invito una vez más a ir a Romanos capítulo 14, hermanos. Este pasaje leíamos la semana pasada, o mejor dicho, este domingo. Y hay hay verdades aquí que quiero mencionar o recordar, reenfatizar, que ya lo leímos. Leo, debe guardar silencio. ¿Sí? Ya sabe. Dios lo ayude. Romanos capítulo 14, hermanos. Dice así, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté completamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque de ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre Celestial, te suplico tu dirección para enseñar las Escrituras y acomodar lo espiritual al espiritual, que tu Espíritu Santo tome control de lo que aquí se ha de enseñar. En Cristo Jesús. Amén. Una de las... algo que es interesante, importante entender aquí, es el momento en que el apóstol Pablo introduce o habla de este tema. Y es en el capítulo 14 de Romanos. En el capítulo 14 de Romanos, es después de que Pablo ha presentado las verdades del Evangelio, y llega a un punto en Romanos capítulo 12 donde dice el apóstol que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12 nos habla de cuál debe ser la actitud con respecto inclusive a los dones espirituales. Debe haber una actitud humilde. Si alguien tiene un don espiritual, dice la palabra del Señor que nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque si Dios ha capacitado a una persona, lo ha capacitado para formar parte y ser miembro del cuerpo de Cristo en una particular necesidad. Y también nos habla de que el amor debe ser sin fingimiento y debemos amarnos los unos a los otros. Y empieza a hablar de estar unánimes, no debemos ser altivos, no ser sabios en nuestra propia opinión, no pagar a nadie mal por mal, no vengarnos a nosotros mismos. Capítulo 13, someternos a todas las autoridades, pagad a todos los que debéis, al que impuesto, impuesto, al que honra, honra. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor no hace mal al prójimo. Y también desde el sentido de la pureza física y de la pureza mental, habla de que debemos andar como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Se mencionan muchas cosas que se esperan de una persona que se ha entregado al Señor. Una persona que quiere hacer la voluntad del Señor. En aspectos prácticos, después de dar y enseñar de esa lucha que se tiene después de ser cristiano o ser justificado por la fe y cómo tener victoria sobre el pecado en los méritos de Cristo, en lo que Cristo hizo en la cruz y poder andar en el Espíritu. Y habla de cosas prácticas. Y llega a Romanos capítulo 14 para hablar de algo práctico, pero muy importante. Y es que no debemos contender sobre opiniones. En forma particular con el débil en la fe. Cuando vemos todo el capítulo y habla de... Primero hay que entender esto, habla de opiniones. Es circunstancias que no tienen que ver con una situación necesariamente doctrinal. Aquí en el contexto, para poder entender tal vez un poquito, hermanos, es tenemos que entender que dentro de la membresía o del grupo en Roma de la iglesia, tenemos a judíos y tenemos a gentiles. El mismo apóstol en el capítulo 1 de Romanos habla de los pecados de los gentiles. En el capítulo 2 habla de los pecados de los judíos. Y una de las cosas que menciona el apóstol es que un verdadero judío de la fe de Abraham no es aquel que sencillamente se ha circuncidado físicamente, sino el Señor habla de la circuncisión de corazón. Y lo que está enseñando, y después dice el capítulo 3, que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos un grupo tanto de judíos como de gentiles, que ambos necesitan ser salvos por la fe. Ambos están bajo pecado. Ambos necesitan la obra de santificación en sus vidas y reconocer que porque la gracia de Dios ha abundado, no por eso vamos a perseverar en el pecado. Entonces, podemos fácilmente encontrarnos en un mismo vínculo, o encontrar en la iglesia de Roma, un vínculo de hermanos, algunos con un trasfondo judío, eran judíos convertidos a Cristo, que para ellos era tal vez difícil, pues ahora comer cerdo, ¿no? Si en la ley judía decía que no debían comer cerdo. Si el hermano el día sábado, el gentil, pues no era su costumbre guardarlo. Y no tenía que guardarlo. Bueno, pero el hermano judío no es fácil para él. Está libre de esa demanda. No peca si trabaja el sábado, por decirlo así. Pero desde su opinión, él es débil en la fe. Y él guarda ese día. Y lo guarda, debe guardarlo como para el Señor. El que no lo hace, pues no lo debe guardar. Lo hace también como para el Señor. Entonces, en forma específica, habla de estos aspectos, pero en el contexto histórico, pero también en un abanico más amplio, podemos aplicarlo para lo que es verdaderamente opiniones sobre cosas que no necesariamente tienen que ver con moralidad. ¿Está claro? Cosas que no tienen que ver con moralidad, es decir, cosas que son neutrales, si podemos decirlo así, cosas que no no tienen un efecto moral. Y cuando algo moral puede ser moral, positivo o inmoral. Algunos tratan de poner la música dentro de estas opiniones. Y decir, bueno, pero yo escucho esta música, tú escuchas este otro tipo de música. Pues es mi opinión, para mí esta música, pues yo la escucho. Pero la música tiene un efecto moral. Un efecto moral o un efecto inmoral. Entonces tenemos que dejarnos llevar por principios en ciertos aspectos de nuestras vidas y no es cuestión de opiniones. Opiniones. Pablo dijo, aún lo menciona aquí en Romanos 14, yo sé, así lo dice el apóstol, en el versículo 14 dice, Romanos 14, 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa, él piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por supuesto, yo no podemos tomar este versículo para decir, ya sí, pues nada es inmundo, esto no. Si tiene que haber una situación que hay moralidad o inmoralidad, eso es inmundo. Está hablando de cosas que no tienen un efecto moral. A lo mejor tomar cierta bebida, y no me refiero a una bebida embriagante. Y bueno, alguien podrá decir, bueno, pastor, los que toman coca, ¿no? Y yo sé que hay la coca limpia todo y tienen, ok, bueno. No, con esto yo quiero justificar porque yo tomo coca. Ahora, no voy a depender mi vida de la Coca-Cola. Si mi vida depende de la Coca-Cola, entonces tengo un problema. Amén. Pero si alguien se toma una Coca-Cola, no voy a decir, ese hermano está en pecado porque se tomó una Coca-Cola. Y si un hermano dice, no, yo no tomo Coca-Cola, sé todos los efectos que trae mi conciencia, ok, está bien. Si yo sé que conozco de un hermano, que él tiene su convicción y no toma una Coca-Cola, pues si lo invito a comer o si lo invito a mi casa, no voy a tener mi Coca-Cola ahí de 3 litros, porque no voy a dañar su conciencia. Ok. A lo mejor aquí hay hermanos que dicen, y con mucha razón, hay hermanos, y ha sido situación que han dicho, a veces hermanos en su casa dicen, yo quiero cuidar los la cantidad de azúcar que mis hijos, quiero enseñarles a que su paladar, no sé cómo se llama, acostumbre a tanta azúcar. Entonces, ¿cómo le enseño yo a mi hijo que mucha azúcar es mal, no es bueno para el cuerpo, y venimos a la iglesia y tenemos actividades donde pues tomemos refresco y es puro azúcar? ¿Sí? Es cierto. Ahora, el hermano dice, bueno, yo no tengo ningún problema, esa es mi convicción en casa, en la iglesia. ¿Podríamos nosotros como iglesia, para no afectar un corazón, evitar tener un refresco y tener un agua fresca? Ahora, que si eso va a hacer que los hermanos no vengan porque no va a haber coca, pues ya tienen problema los hermanos, ¿no? Que no van a venir. A lo mejor va a ser una nueva manera de probar la fidelidad, y más que cualquier otra cosa. Ahora, y pastor, ¿por qué no lo han hecho eso? Bueno, porque no hemos visto que es realmente hacerlo o el tener un refresco realmente sea un problema en cuanto a una conciencia, por lo menos. Alguien podrá decir, bueno, pues ahí hay agua siempre, ¿no? O yo traigo mi botellita de... Por usar un ejemplo, hermanos. Opiniones. Pero hay otro principio que aquí vemos en este pasaje. Que mi opinión, yo no debo llevarla para tener una contienda. Y debo ver por el hermano que es débil en la fe. yo debo estar dispuesto a rendir mi opinión o rendir mi gusto para no afectar a un hermano que es débil en la fe. Pudiera haber en un momento dado ser un capricho de algún hermano y bueno, podríamos ver, ok, cómo es la situación, pero yo voy a hacer lo posible. Dice aquí el apóstol, dice, si por la causa, versículo 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces es cuestión de opiniones. Y hay una realidad, una opinión no necesariamente debe ser el principio gobernante de mi vida. No sé si me doy a entender, es una opinión. Ahora, yo puedo estar convencido de eso, pero es una opinión, eso no es vida o muerte. Ahora, habiendo dicho esto, hay alguien que sí va a juzgarnos en base a nuestras opiniones, y es el Señor. Realmente el regresar a este pasaje esta tarde no es volver a decir lo que ya dijimos el domingo en la noche, pero es ver este punto. Dice aquí en el capítulo 14, versículo 3, dice, el que come no menosprecia al que no come. El que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. O sea, no es una situación en la cual, o sea, Dios le recibe. Para Dios esa situación no es un problema. ¿Está claro? Es Él y Dios. Y luego dice, versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. ¿Quién es el Señor aquí? El Señor. Se supone que los cristianos, y es el contexto que vamos a ver aquí en este pasaje, debo hacer de Cristo mi Señor. Y aún mis opiniones debo rendirlas a mi Señor. Y debo estar convencido de lo que hago por mi Señor. Entonces yo delante del Señor no tengo problemas con esto. No es una situación que es moral. Es moral, es decir, que tiene un efecto moral. No es una situación que va en contra de algún principio. Pues yo, como para el Señor. Entonces yo no puedo ir y brincar el umbral de juzgar al criado ajeno. Finalmente, esa persona, ese creyente, ¿de quién es? Y usa la palabra criado, pero ¿de quién es siervo? Del Señor. ¿Sí me estoy dando a entender? Versículo 4 dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Ya no es no solamente la comida, sino día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Está claro? Ok, pero mi mente no es que esté mi mente independiente del Señor. Porque dice el siguiente versículo, el que hace caso del día, ¿lo hace para quién? Para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Si el hermano judío, ¿verdad? Que tiene ese trasfondo, ¿verdad? Y él dice, no, yo es que este es, bueno, pero hermano, pero porque está bien, causas confusión. Bueno, es un hermano débil en la fe. No afecta, él lo hace, mientras lo hace para el Señor, está bien. A veces hacemos cosas que queremos justificarlas como opiniones, pero no se hacen para el Señor. Se hacen para nosotros mismos. Para nosotros mismos. A veces podemos preguntar, bueno, eso, bueno, pero es que a mí me gusta esto. Yo no veo nada de malo en esto. Bueno, ¿cómo lo tomaría el Señor? Piensa eso. Si lo haces, hazlo como para el Señor. El Señor. Sí, yo debo estar plenamente convencido en mi mente, pero si juzgo un día de determinada manera, o una comida de determinada manera, o una acción de determinada manera, que es mi opinión, debo hacerlo como para el Señor. El versículo 6, ¿haces caso del día? Para el Señor. ¿No haces caso del día? Para el Señor. El que come, para el Señor come. El que da gracias, porque le da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno, versículo 7, mire, de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Amén. Versículo 8 lo explica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si vivimos, ¿qué dice? Para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Así que, así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Pienso en algo, a lo mejor una situación determinada donde dice, no, pues es que yo no voy a pelear de esta situación. Una persona tal vez me chocó, ¿no? Y así lo voy a dejar, a lo mejor tengo todo el derecho de ir. Y otro hermano dice, ay, hermano, ¿qué mal eres? ¿Qué mal andas? ¿Por qué no haces eso? Déjalo. Déjalo. Otro que diría, no, yo voy a exigir esto porque creo que es bueno. Déjalo. Es una situación donde tiene que ver algo que está, es justo, ¿no? Sabemos que un hermano no debe ir delante de los incrédulos contra otro hermano, pero no dice nada de los incrédulos contra otro incrédulo. Si él lo hace, si no lo hace, pero hacerlo siempre ¿para quién? Para el Señor, para el Señor. Y esto es lo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que todo lo que hagamos, aunque tiene que ver con opiniones y formas muy particulares a lo mejor de nosotros ver las cosas. Sí, yo tengo que ver por la conciencia del hermano o el hermano débil y a lo mejor otro hermano fuerte va a ver por mí como hermano débil. Pero yo tengo que hacer todo pensando en el Señor. Es para el Señor. Y yo creo que cuando pasamos por ese filtro o por ese sedazo, si podemos decirlo así, a lo mejor aún nuestras opiniones pueden cambiar. ¿Sí me está dando a entender? Y si yo tengo una opinión que esté convencido de que el Señor, que es lo que, a lo que el Señor me lleva. ¿Tienes fe? Así dice el Señor. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Porque todo lo que no es de fe, dice la Biblia, es pecado. Ahora mire lo que dice, vuelvo a leer el versículo 8. Si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo sé que ese versículo se ha usado muchas veces así de una manera pues muy sentimental, ¿no? Y sí, vivimos. Pero aquí el contexto es en lo que haces, aún en tus opiniones y lo que vives, lo que haces, hazlo para el Señor. Porque Cristo, versículo 9, para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué murió Cristo y resucitó y volvió a vivir? Ahí dice el versículo 9. ¿Para qué, hermanos? Para ser ¿qué? Señor. Así de los muertos como de los que viven. La importancia de que lo que yo hago, el Señor, lo haga yo para el Señor. Para el Señor. Y a lo mejor una persona en un determinado momento tiene su opinión y yo no comparto esa opinión. Bueno, pues, pero es importante decir, bueno, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Ahora, es cierto, versículo 10, continuando con la lectura, tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Eso es cuestión de opiniones, ¿está claro? No es cuestión de pecados. ¿Sí está claro? Si un hermano está en pecado, aún la Biblia nos insta a confrontar. Si tu hermano peca, ¿contra qué? Ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero si es cuestión de opiniones, bueno, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque él tiene cierto gusto sobre algo que es una opinión. Pero habiendo dicho esto, alguien puede decir, no, pues no me juzgue yo, está bien. Pero todos compareceremos ante ¿quién? Versículo 10, ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué es lo que se va a juzgar en el tribunal de Cristo? Sí, mis obras, pero principalmente el motivo por lo que hago las cosas. El motivo. Y dice ahí el apóstol y cita Isaías 45:23. Cuando dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Tarde o temprano, un día llegaremos ante el tribunal de Cristo, ante Cristo, y ahí se va a juzgar todo lo que hacemos, aún nuestras opiniones. Lo que hacemos o no hacemos. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros... Sí, yo no te voy a juzgar, hermano, en una opinión, pero cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta de quién. De nosotros. Le vamos a dar cuenta a Dios. Le vamos a dar cuenta a Dios. Ay, el hermano le puso unos rines bien bonitos a su carro. No, hombre, yo no le pondría eso, yo no gastaría. Bueno, déjalo. Nos encanta meternos en la vida de los. Y luego, no, hombre, y luego, no que dice que tiene necesidad. Y luego se levanta y pide oración. Ahora, siendo realista, a veces hay cosas que como que no hacen clic, ¿no? Como que no checan, por decirlo. Pero son unos rines. Déjelo. Pero ese hermano le va a tener que pedir cuenta, le va a tener que dar cuentas al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esa clase de rines? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Alguien decide comprar algo que a lo mejor yo no compraría. Un electrodoméstico a lo mejor. De determinada marca, determinada capacidad para esto, para el otro. Ay. Bueno, si lo hizo para el Señor. A lo mejor tiene una situación, a lo mejor estuvo orando por eso y hay una situación y yo no puedo yo convertirme en Dios. Delante del hermano, a ver hermano, ¿por qué compraste eso? ¿Sabes? No, ¿cómo que? Y así, y eso. Y ahí, no, mire hermano, este. Bueno, ¿para qué juzgas al hermano? ¿Me estás dando a entender? Ahora, hay personas que Dios ha puesto también para un determinado momento ayudar, ¿no? Y puede ser un padre, una madre, un maestro, un pastor, o un otro hermano. Si hay una tendencia a un hermano donde está a lo mejor usando sus bienes y no está siendo lo suficientemente sensato. Y es evidente. Puede, en un momento dado, ya sea una cuestión no solamente de opiniones, una situación que va a tener un efecto moral en su vida. No sé si me estoy dando a entender. Y a lo mejor alguien cercano tendrá que decir, hermano, ¿ya consideraste esto? ¿Ya consideraste esto? Pero finalmente cada uno daremos cuenta a Dios de sí, de lo que hacemos. Cada uno daremos. Así que, versículo 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Nada es inmundo. No, no nos juzguemos, decidid no poner tropiezo. Y a lo mejor alguien dice, entonces a mí me gusta ver este programa y es mi opinión. Bueno, si ese programa no es correcto, es inmoral. Hoy en día es muy difícil ver algo que sea amoral. ¿Eso es moral o es inmoral? Ahí no es cuestión de opiniones. Hay alguien que dice, alguien dice, yo tengo televisión. Alguien dice, no, yo no tengo televisión. Si usted llega a la casa de un hermano y ve una televisión y dice, hay pecado en esta casa. No. La televisión es un medio que puede usarse para lo bueno o puede usar para lo malo. Así como una computadora. Así como un teléfono. ¿Sí? Pero cada uno daremos cuenta a Dios de cómo usamos eso. Alguien dirá, ¿cómo se llama? Yo veo noticias. Alguien dice, no, pues yo no veo noticias. Es que las noticias son muy amarillistas y esto y lo otro. Es cierto. Pero es cuestión de opiniones y tenemos que cuidar aún para el Señor. Hoy en día aún el exponernos a ver las noticias, y no estoy diciendo que sea, es cuestión de... Alguien puede decidir y decir, yo ya decidí no ver eso. ¿Por qué? Porque la verdad no me ayuda. Me afecta. A lo mejor habrá otro medio donde no sea tan expositivo, expuesto en la situación. Y así, diferentes situaciones. Alguien dice, yo veo un juego de fútbol, soccer. Hay otro cristiano que dice, no, hombre, fútbol. Eso es pecado. Bueno, a lo mejor para alguien dice, es que, pues yo me acuerdo, mi casa era puro esto y esto y esto y el otro y... O sea, a mí ver el fútbol me trae cosas que no. Está bien, para otro, no. Cuestión de opiniones. Pero, si yo pongo primero el fútbol, por no venir a la iglesia, ya estoy en una desobediencia. Y ahora, hoy en día, aún el fútbol, tenemos que tener mucho cuidado lo que fomenta aún el fútbol. Lo que fomenta. Y a veces podemos solamente exponernos al mundo, a los afanes de este mundo y eso. Y nuestros hijos pueden definitivamente ser influenciados aún por los mismos deportes. Y eso convertirse en su vida. Se convierte. Y es una atracción muy fuerte. Puede ser lo mismo el gusto a los carros, ciertas marcas de carros, y cosas que pueden tomar nuestra... No es algo malo en sí mismo, pero puede llevarse a una situación donde puede afectar. Bueno, yo debo estar dispuesto, aunque para mí nada es inmundo en sí mismo o una situación no es inmunda, es cuestión de opinión. Bueno, versículo 15, si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. O sea, no quieras tú exigir tu derecho. Pero yo tengo ese derecho. Para mí no es nada malo. Está bien, pero si va a afectar a otro hermano, no lo hagas. No sea vituperado vuestro bien. Tienes ese derecho, pero no sea vituperado, porque el reino de Dios no consiste en comida y bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el mismo 20, el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, dice aquí el apóstol, a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Si algo va a ser de tropiezo a otro, no lo hagas. No lo hagas. Cuando es una cuestión de opinión. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Es decir, ¿tú estás convencido de que eso no es un problema o eso no es algo malo? Bueno, tenla para contigo. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Tenla para contigo. A lo mejor lo harás cuando no estás con otra persona, pero no vas a afectar la conciencia de alguien más. Capítulo 15, y es una continuación de este tema, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y aquí está, este es un punto importante. ¿Cuál debe motiv que el motivo también, o la razón por la cual debo ceder mi derecho, si podemos decirlo, es pues no agradarme a nosotros, a mí mismo? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿para qué? Edificación. Entonces no me voy a agradar a mí mismo. Porque ni aún, ¿qué dice? Ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. O sea, los que vituperaban a Dios, todo eso cayó sobre Cristo. Así está escrito. Cristo sufrió, Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo aún se hizo siervo, se fue hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y me llama la atención, a veces me costaba trabajo vincular este versículo 4, y es, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué cosas se escribieron antes? Bueno, lo que acaba de decir, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso que se escribió antes, para mi enseñanza se escribió. Yo debo de llevar ciertos vituperios por causa del Señor. Tengo cierto derecho, pero para no agradarme a mí mismo y no afectar la conciencia de otro hermano, bueno, llevo ese vituperio. A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, perdón, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego habla de unidad, una unidad. Versículo 5. El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un qué? Un mismo sentir según quién? Cristo Jesús. Para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que ya coincidimos, ya tenemos la misma opinión de todo, ya pensamos todos igualito? No, es en ese equilibrio de Yo cedo, tú cedes, llevo vituperios. Está bien, no tengo problemas, no me voy a agradar a mí mismo. Y versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo, ¿qué dice? Nos recibió para gloria de Dios. Pues, y pone el ejemplo, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de ¿qué? De la circuncisión. Cristo se hizo hombre y fue circuncidado. ¿Se acuerdan cuando Pablo le pidió a Timoteo que se circuncidara? ¿Tenía que circuncidarse? No. Pero aún llevó eso, ese vituperio, por lo que el Señor, por el ministerio y por la obra que él iba a hacer. Tito no fue obligado a circuncidarse, porque su trasfondo era griego. El trasfondo de Timoteo era un trasfondo greco-judaico. Está bien. No voy a agradarme a mí mismo. Voy a buscarse. Y todo, ¿verdad? Dice versículo 8. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar, ¿qué cosa? La verdad de Dios. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Entonces, lo que Cristo hizo, lo que es, fue mostrar la verdad de Dios, confirmar las promesas hechas a los padres y también para que los gentiles glorifiquen a Dios. Diferentes cosas serían interesante analizar, cómo el mismo Señor Jesucristo llevó ciertos vituperios como para el Señor. Para el Señor. Y este es un tremendo principio, hermanos, si habremos de vivir o presentar nuestras vidas como un sacrificio al Señor. Y el ser los siervos de los unos a los otros. Hay ciertas cosas que vamos a sobrellevarnos los unos de los otros. Y a veces tendremos que llevar ciertos vituperios y llevarlos como para Él. El Señor, como para el Señor, y buscar, como dice, seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hace años, pongo esto solamente como un ejemplo para concluir, cuando el Señor nos llevó a salir de la iglesia que antes estábamos y fuimos a Fundamentos, pues sin duda no se entendió la razón, y no sé si yo la pude explicar del todo, porque yo lo consideraba que Dios nos estaba llamando. Yo me acuerdo cuando a veces hermanos me preguntaron, pero ¿por qué? Y yo les explicaba, es que quiero, no entiendo. No entiendo. Pero bueno, si el Señor le llega. Bueno, pasaron varios años, como 2 o 3 años, o creo un poquito más. Y en una de esas, un verano que regresamos, una vez asistimos a la iglesia del pastor Benjamín, y ahí llegó una familia, y la hermana de esa, la esposa de ese hermano, a través de los años, yo creo que el Señor le guió a entender algunas cosas. Y se acercó conmigo y me dijo, hermano, quiero pedirle una disculpa porque cuando usted se fue, yo critiqué mucho el hecho que usted hubiese hecho eso. Pero ahora me doy cuenta. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Me lo dijo así, y creo que tal vez, no sé si respondí del todo bien. Dice, yo estaba muy enojada, enojada, dice, porque usted se fue en contra de la voluntad del pastor. Pero ahora entiendo. Y bueno, hay muchas cosas que no se entendieron y es un vituperio. Pero el Señor se encarga. Y digo que si a lo mejor no contesté del todo bien, porque yo le dije, pues hermana, sí me fui en contra de la voluntad del pastor. Pero no en contra de la voluntad de Dios. Y aún, y quiero para aclarar esto y para mencionarlo, aún cuando yo hablé con el pastor, él me dijo, yo no estoy de acuerdo, no veo eso, pero si el Señor te está guiando a ti, tú eres uno, tú ya estás grande, tú eres Dios, tú eres un siervo de Dios, adelante, haz lo que el Señor te está guiando. Y bueno, es muy probable que, y así sucede también, a lo que voy es a esto, en nuestro vínculo como cristianos, si nosotros actuamos queriendo nosotros imponer nuestra opinión, no vamos a lograr mucho. A veces puedo seguir la paz y la mutua edificación. Y si lo que yo hago lo hago para el Señor, eso puede traer mayor beneficio y entendimiento a otros que ahora dicen, ah, ahora entiendo. Dios acomodará las cosas. Dios presentará una oportunidad para que ese hermano, explicarle a ese hermano. Y eso será lo mejor. Dios nos ayude, ¿verdad? En cuanto a este punto tan, pues, delicado, porque somos una familia en Cristo y somos muy diferentes, con diferentes trasfondos. Y fácilmente pudiéramos nosotros juzgar a un hermano por qué lo hace las cosas, cómo las hace y para qué las hace. Pero antes, no hagamos eso, si tiene que ver una cuestión de opiniones. Pero sí le animo a que juzguemos delante del Señor cada cosa que nosotros hacemos. Porque un día sí vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y le vamos a dar cuentas al Señor porque hacemos lo que hacemos. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, ya no pasamos a otros pasajes, nos detuvimos en este, en Romanos 14, 15, pero te pido que esto nos dé más luz para la importancia de la comunión que debemos tener como hermanos en Cristo. Ayúdanos, Señor, tampoco queremos caer en una actitud de capricho o tomar esta verdad como para decir, bueno, los hermanos me tienen que sobrellevar, aguantar. No, porque finalmente cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, hacerlo para el Señor. Ayúdanos como iglesia, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa. Extrañamos a muchos hermanos y tú sabes sus circunstancias, esperemos que estén bien. Gracias por la edificación que esta noche nos has dado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén.